esposa por estos días festivos, pero entramos una vez más en Génesis 37. Y hemos mirado en este libro de Génesis cómo Dios ha trabajado en esta familia, en la promesa de esta familia, la familia de Abraham, y hemos llegado hasta donde Jacob, y ahora en el capítulo 37 vamos a ser introducidos a este nuevo personaje llamado José. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de los sueños. ¿A quién le gusta soñar acá? Así no de dormir y de estar soñando, así. Bueno, también, pero vamos a estar hablando un poquito de los sueños. Y hablando de los sueños, les quiero contar una pequeñita historia. Hace algunos, que puede ser unos mesecitos, estaba yo pues despertando en una mañana y con mi esposa, estaba todavía un poco dormida, bueno, estaba dormida, y estaba haciendo unos ruidos así medios extraños cuando estaba dormida, ¿no? Como, creo que estaba soñando algo y a veces le pasaba así, que hace unos ruidos así medio raros. Entonces, les voy a tratar de rehacer el ruido que estaba haciendo Cintia, para que más o menos sepan lo que estaba haciendo. Y ese sonido que salía de ella era más o menos así. Así bien llora, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Entonces se me hizo bien interesante y dije, ¿la despertaré? No, o sea, no creo que sea una pesadilla, pues una pesadilla no es así como que, ¿verdad? Entonces dije, no, la voy a dejar dormir. Y se levantó bien contenta y hola, ¿cómo amaneciste? Y no, pues muy bien y muy contenta. Y pues, oye, ¿estabas soñando algo? O sea, porque estabas haciendo unos ruidos bien locos así. Ah, sí, estaba teniendo un sueño súper chido, me dijo. Estaba soñando que estaba salvando el mundo y yo era ninja. Entonces me puse a pensar y él, ¡wow! Dije, no, pues ya sí, me imagino una patada en la media hora, ¡wow! Así bien loco, ¿verdad? Pero, pues era lo que estaba soñando en ese momento, Cintia. Hoy vamos a hablar un poquito de los sueños, porque este personaje, José, el hijo de Jacob, es un soñador y Dios ha puesto un sueño sobre él. Y digo un sueño sobre él, no nomás para él, sino para toda su familia. Ahí vamos a ver las cosas acá. Él era un muchachito más o menos como de 17 años. Y al leer este pasaje o este capítulo 37 de Génesis, yo me estaba haciendo varias preguntas. Siempre que tengo la oportunidad de dar un mensaje, lo tomo más como un devocional y trato de ver qué es lo que la palabra me está diciendo a mí en mi propia vida primero. Y al exponerla, creo que Dios le habla a cada quien de diferentes maneras. Entonces, las preguntas que me hice yo solo fueron, ¿alguna vez has soñado? Entonces me pregunté, ¿alguna vez has soñado? ¿Se han cumplido esos sueños en tu vida? Y si no se han cumplido, ¿en dónde están esos sueños? ¿En dónde quedaron esos sueños? Y son tres preguntas que me hice. Entonces, al repasar este capítulo, les invito a que tengamos estas preguntas en mente. Y a lo mejor al final del capítulo las podremos no nomás contestar, sino podremos identificar en qué lugar nos identificamos nosotros en nuestras vidas a través de los personajes o de las historias o de lo que está pasando a través de la historia. Y vamos a ver tres tipos de personas acá. Vamos a ver a José, el soñador. Vamos a ver a los hermanos de José, que son los que se están resistiendo al sueño que Dios puso en José. Y vamos a ver a Jacob. Jacob es el padre de José. Esta persona, este personaje que hemos visto a través de Génesis, cómo Dios lo ha usado a pesar de sus debilidades. Y Dios ha usado a esta familia porque no porque eran buenos, sino porque Dios tenía un plan y un propósito. Entonces vamos a ver aquí a Jacob como una persona, un personaje que da por muerto a ese sueño. Entonces la pregunta sería, ¿en qué parte o en cuáles partes, o si no es en las tres partes, me identifico? ¿Con el soñador, con el que resiste el sueño, o que da resistencias al sueño que Dios ha puesto en las vidas, o como el que dio al sueño por muerto? Señor, te damos gracias por este a nuestros corazones, que renueves nuestras mentes, Señor, y que nos ayudes, Señor, a entender que tu propósito, tu promesa y tu sueño sobre nuestras vidas no está muerto, nunca muere, Señor, porque si el sueño es tuyo, nadie lo puede parar, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por esta hermosa comunidad de Semilla Tijuana. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, entramos de lleno aquí en el Génesis 37, versículo número 1. Y dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel, que era Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, acá estamos viendo que la relación entre Jacob y José, pues era una relación especial, ¿no? Jacob y José, dice la Biblia que lo amaba más que a todos los demás. Y él tenía aproximadamente 17 años. Lo amaba a su papá más que a todos sus hermanos. Y es bien interesante porque no dice que lo amaba porque era mejor que los hermanos. No dice que lo amaba porque tenía cualidades mejores que los hermanos. En realidad era el más pequeño. Pero él no lo amaba por eso, sino dice la Biblia, lo amaba porque lo tuvo en su vejez, porque era el último, era el chiquito. Y creo que muchas veces así pasa en las familias, ¿no? El chiquito es el que miramos como el chiqueado, el que decimos nosotros, Cintia y yo, es el más creativo, porque el grandote pues es el que recibió como más disciplina, algo así. Y el chiquito es como que, no, pues ya me cansé, o sea, pues déjalo que haga las cosas que quiera. Y se pegan y se golpean y son los más creativos, ¿no? Entonces, así miramos las cosas. Y entonces, no lo quería él por alguna cualidad que sea más que los demás, sino lo quería porque él era el más pequeño. Pero una cosa interesante acá, eso no lo dice la Biblia, mi mente loca nomás lo pensó. Puede en mi mente que esté esta posibilidad de que también lo quería más que a los demás por lo que representaba José en su vida. Recuerda que él amaba, no amaba a Lea la fea, ¿se acuerda de Lea la fea? Amaba a Raquel, ¿se recuerdan de Raquel? Él amaba a Raquel y él, lo que viene siendo José, era la representación de su amor, el amor de su vida. O sea, él era el único hijo entre él y Raquel. Entonces, eso está en mi mente solamente, que puede ser como una de las razones también por la que lo amaba más que a todos los demás. Pero como decía, los más pequeños siempre los miramos como los consentidos de la casa, ¿no? Pero a causa de esto, pues sus hermanos obviamente están teniendo como una clase de sentimientos contra él. Es el preferido, es el... Y con eso me puedo identificar yo, porque en mi casa me dicen a mí, yo tengo un hermano más grande y una hermana más grande, y un hermano más chico y una hermana más chica. Y todos dicen que yo soy el preferido. Entonces, como toda mi vida me han dicho eso, yo soy el preferido, no soy el más pequeño, pero me han dicho, eres el preferido, contigo mi mamá siempre, pues, cuando viene, se cocina bien chido, y pues, cuando nosotros no venimos, no cocina nada, o sea, entonces siempre me dicen que soy el preferido, me puedo identificar con eso. Pero a causa de esto, sus hermanos lo aborrecían. Aparte, Jacob le hace esta túnica de colores a José. Y es interesante porque esta túnica, en el tiempo de ellos, en su cultura, representa autoridad. Representa como si eres... en inglés dice enthronement, como cuando te dan el trono, cuando te dan la autoridad de tu casa. Entonces él le pone esta túnica, le regala esta túnica, y es como si le está dando la autoridad de su familia. Entonces, si eres el preferido, y te miran así tus hermanos como que bueno, es el preferido, y luego te dan la túnica que representa como que eres el jefe de la casa, bro, así como que todos sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y bueno, vemos acá, él tiene este sueño, ¿no? Y este sueño primeramente era un regalo de Dios. A la continuación a esa promesa que Dios le había dado a la familia, a su familia, a la familia de Abraham. Era la continuación, lo que seguía, ¿no? Y el regalo no era obviamente de él solamente, sino para toda la familia. Entonces es interesante para mí que los hermanos no saben esto. No les cae el 20, ¿no? O sea, es para todos, no nomás es para él. Pero ellos lo están viendo como que él es el escogido y él es el que va a traer este sueño a la realidad. Y se me hace interesante porque creo que eso sucede cuando no tenemos una conexión con Dios, con su palabra. Muchas veces podemos ver que Dios está haciendo algo en alguien de nuestras familias y podemos verlo de una manera diferente porque no estamos conectados hacia su palabra o en su palabra. Y bueno, podemos ver que este es un regalo de Dios hacia la familia, ¿no? José es el último, es el pequeño, es el que nació para soñar. Al mismo tiempo, es el más pequeño que ocupa la protección de sus hermanos. No ocupa, o no es él el que puede ofrecer alguna clase de protección hacia su familia o hacia sus hermanos. Y me imagino que Jacob, como el padre de él, como el chiquito, como el chiquiado, pues lo anima, ¿no? O sea, si tenemos hijos, pues los animamos, sueñan en grande, bro. O sea, si tienes unos sueños, ve por ellos. Nosotros tenemos un muchachito de 20 años y le decimos: dream big. O sea, que tus sueños, por más imposible que sean, ve por tus sueños, sigue tus sueños. O sea, el mundo es grande y Dios es más grande. Entonces, si tienes a Dios a tu lado, ¿qué es imposible? Nada es imposible. Entonces, sigue tus sueños. Y me imagino que de esta misma manera, su padre le estaba diciendo: sigue tus sueños, sueña en grande, ve por tus sueños. Pero el tipo de sueño que él estaba teniendo, pues obviamente no solamente venía de Dios. Cuando les cuenta a sus hermanos, pues se molestan, porque por alguna razón ellos se sienten que no son parte de ese sueño. Y el versículo 8 dice: le respondieron a sus hermanos, ¿reinarás sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? O sea, bro, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que tú vas a ser el encargado de nuestra familia, bro? A mí eres el más débil, eres el más chiquito. Nosotros te enseñamos a jugar Nintendo, bro. O sea, cuando yo estaba pagando biles ya trabajando duro, bro, tú estabas jugando canicas. ¿Cómo crees que vamos a venir a inclinarnos hacia ante ti, bro? O sea, ¿cómo crees que eso va a pasar? Pero algo interesante del libro de Génesis que hemos estado viendo y seguimos viendo, que Dios siempre escoge al que nadie más escogería. Dios siempre escoge al débil, siempre escoge al menospreciado, siempre escoge al que nadie más escogería. Una vez conté esta historia que estaba con los muchachos allá en Orange County, en California, y pues cuando yo estaba de una edad de 17 años jugaba fútbol y pues estaba mucho, mucho más delgadito, ¿verdad? Pero soy de los últimos, ¿no? Así como que quedo yo y otro gallo, así como que todos ya están con sus equipos y yo así como que chin, soy como de los últimos. Pero Dios escoge a los que nadie más escogería. Y es lo que estamos viendo a través de este libro de Génesis. Dice 1 Corintios 1:27. Me encanta este verso. Todo este capítulo está hermoso, pero solo puse esta sección para leerla. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, si yo estoy suficientemente fuerte para hacer algo, yo puedo decir que fue mi idea, que yo lo hice, que fue por mí. Pero Dios usa a los débiles, a los que no pueden, para glorificarse, no nomás para usar sus vidas, sino para demostrar que Él sigue siendo Dios. El sueño de Dios siempre es para glorificar a Dios, para que Él sea glorificado. Y lo que soñó José es bien loco, porque él soñó que él reinaría básicamente sobre toda su familia, que se inclinarían a él. Obviamente sus hermanos estaban, pues, no les gustaba la idea, ¿no? Aparte que su papá, pues, ya lo prefería a él, ya era el del que tenía la túnica. Y dicen, ¿cómo va a ser que nos inclinaremos a él? Y podemos ver a través de estos versos cómo se empiezan a escalar esos sentimientos, ¿no? Empiezan ellos a, ya no nomás que no lo pueden ver ni en pintura, sino ahora empiezan a sentir odio contra su hermano. Empiezan a sentir, ya es más que ya no. Es como cuando entras a una fiesta y no te hablas así muy chido con alguien y los miras y dices, ¡quín! Pero pues no lo odias, sino nomás está medio rara la cosa, ¿no? Pero ya empiezan a sentir odio por él. Y es diferente, empiezan a escalar esos sentimientos. Y su papá, Jacob o Israel, está también en desacuerdo, lo reprende, miramos en los versos que lo reprende, pero en el versículo 11 podemos ver que él está como pensativo, dice, está meditando en lo que su hijo está diciendo. Y no puedo dejar de pensar que a lo mejor él piensa en lo que Dios ha hecho a través de su vida, en el pasado. O sea, sí está bien loco su sueño, y pues sí, como que yo me voy a inclinar también a ti, y todos tus hermanos se van a inclinar a ti. Pero recordando lo que Dios ha hecho en mi vida, a pesar de quién yo era, o quién yo soy, o quién yo fui, o quién sigo siendo, o sea, no está tan loca. O sea, entonces no puedo dejar de pensar que él piensa en algo así, ¿no? Pero de alguna manera creo que nosotros podemos identificarnos con este José, con este soñador. Soñamos en grandes, soñamos en cosas que a lo mejor parecen imposibles. Dios tuvo para tu vida, va a haber oposición, va a venir el desánimo, va a venir la soledad. Al estar sirviéndole a Dios de alguna manera, va a llegar todo esto a tu vida. Pero Dios ha puesto un sueño en cada uno de nosotros. Para mí, uno de los sueños que creo que Dios ha puesto en mi vida, y creo que para muchos de nosotros, y no para todos, primeramente es ver a nuestras familias entregando su vida a Cristo. O sea, ver a nuestros hermanos, a nuestros, a lo mejor, tíos, a las personas que son parte de nuestra familia, entregar su vida a Dios. Pero siempre va a haber oposición y siempre va a haber algo que viene a matar ese sueño. Y a lo mejor puede ser de que nos hemos dado por vencidos. Y ya no les hablamos de Dios porque pues ya no tiene caso, no quieren. Pero eso lo vemos un poquito más adelante con la vida del papá que viene siendo Jacob. Pero Dios ha puesto un sueño en cada uno de nosotros. Yo tenía ese sueño, tengo ese sueño de ver a mi familia sirviéndole a Dios. Y es interesante porque es el mismo sueño que tenía mi suegra, la mamá de mi esposa, que no la llegué a conocer. Ella se fue con el Señor un año antes de que yo conociera a Cintia. Pero el sueño que Dios había puesto en su vida era lo mismo, y era ver a Cintia y a sus hermanos sirviéndole a Dios, buscando de Dios. Y ella se fue con el Señor, partió con el Señor, y ella no vio a Cintia servirle a Dios. Y ahora Cintia le sirve a Dios, ama la comunidad donde Dios la ha puesto, sirve a su familia, pero su mamá no lo vio. Ella partió con el Señor antes de ver eso. Pues el sueño de Dios no muere. No solo porque a veces no vemos lo que Dios puso en nosotros como un sueño, quiere decir que lo vamos a ver. O sea, aunque no lo veamos, no quiere decir que no va a suceder. El sueño de Dios ahí está y no muere. Cuando el sueño es de Dios, en realidad no hay quien lo pare. Si es mi sueño, bro, pues, sí, puede parar en cualquier momento, pero si es el sueño de Dios, y el sueño de Dios siempre es ver a personas restauradas, a personas que obtienen la vida eterna, a personas que dejan de vivir para sí mismos, sino que viven para su servicio y para el servicio de las personas que están a su alrededor. Y bueno, seguimos en el versículo número 12. Dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Siquem, ¿recuerdan a Siquem? Siquem es este lugar donde la vez pasada que vine para acá, Dina fue violada y los hijos de Jacob fueron y mataron a todos y se llevaron a las mujeres. Mataron a todo varón, se llevaron a las mujeres. So, ese es Siquem. Entonces, dice 12 una vez más: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón. Y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andado el errante por el campo. Y le preguntó aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. 17. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. De aquí del versículo 18 en adelante vamos a empezar a ver sueño que los hermanos están teniendo contra José, porque cuando tienes un sueño, pues tú eres no sé cómo se dice, target. Tú eres el target, tú eres... Sí. Por ahí lo escuché. O sea, tú te conviertes en eso. Entonces, aquí vamos a ver cómo él, cómo empieza a recibir esa resistencia y mucho, mucho más, ¿no? En el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra el papá, contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Y eso lo miré como que le están haciendo bullying, ¿no? O sea, como dice el pastor, rector, bullying celestial. Ah, o sea, viene el soñador. Sí, no, o sea, viene el que sueña, bro. O sea, sí, este locochón que tiene esos sueños medio raros. Entonces dice el versículo 20: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y pues aquí creo que Rubén está como... creo que le está como pensando, pues hay que darle una lección, hay que asustarlo así bien chido, pero pues no es para tanto, para matarlo, ¿no? Es como lo estoy viendo. Pues hay que nomás asustarlo, hay que aventarlo aquí a este hoyito y pues hay que se asuste, ¿no? Dice el 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y esto sí se me hizo como bien loco porque, pues... la túnica obviamente significa esta autoridad, significaba que él sería como el próximo líder en esta familia, ¿no? Pero es bien interesante porque lo primero que ellos hacen es quitarle la túnica. O sea, le están como quitando esa autoridad que papá le había dado. O sea, bro, esto no te pertenece a ti. O sea, nosotros somos los primeros, es de nosotros. O sea, no te pertenece a ti. Entonces le quitan esa túnica, como diciendo no te pertenece. Y el 24 dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iba a llevarlo a Egipto. Se me hace bien, bien loco como lo echan a la cisterna y luego se ponen a comer así bien tranquilo, ¿no? Pues hay que echar un barbecue, a ver ahorita. Sí, tranquilo, bro, no pasa nada. Y dice el 26, entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Pues, ¿tienen conciencia, no? Pues, no, bro. O sea, pues no hay que matarlo. ¿Sabes qué? Pues mejor hay que venderlo y pues le sacamos algo, bro. O sea, ¿qué chiste tiene que nos manchemos las manos? Y se me hizo como muy loco, muy... O sea, como que quiere darse de sentir como que... pues, tengo conciencia, no hay que matarlo, bro. Se quiso hacer el bueno. Hay que sacarle algo mejor. Dice el versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José. No lo halló dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron a un cabrito de las cabras y sabe que lo quieren matar, sabe que están molestos con él, pero no era para tanto, entonces él no sabe que lo quieren matar. Y es muy interesante porque aquí podemos ver, primeramente en José podemos ver a nuestra humanidad soñando, teniendo esta esperanza, no nomás de nuestros sueños, sino en Dios, este sueño que tuvo Dios al mandar a su Hijo para que todos tuviéramos la oportunidad de tener la vida eterna. Una humanidad sin ese sueño no tiene esperanza. Entonces, a través del sueño que Dios puso en José, podemos ver a esta humanidad que somos nosotros con una esperanza en el futuro. Pero a través de los hermanos de José, podemos ver a esta humanidad que está en resistencia, desesperada por matar el sueño que Dios ha puesto, decididos a no aceptar la voluntad de Dios, a no vivir bajo la autoridad de Dios. Y eso se me hace bien loco. O sea, muchas veces creo que como humanos, como personas, rechazamos la voluntad de Dios y ponemos la nuestra por encima. Y creo que como cristianos pasamos estas etapas. O sea, no podemos decir que no pasamos por esta clase de etapas nosotros también. No porque somos cristianos quiere decir que no rechazamos la voluntad de Dios o el sueño de Dios en nuestras vidas. Hace varios años, cuando yo llegué a Semilla, pues ya son varios años y recuerdo que nos gustó mucho Semilla en Orange County. Decidimos hacerla nuestra iglesia. Nos habíamos mudado de bastante lejos, como una hora y media, dos horas de camino que vivíamos a donde estaba Semilla. Y nos mudamos para allá, ya estamos más cerca, pero decidimos quedarnos en Semilla y pues esta comunidad donde después de ya de varios años tengo la oportunidad de poder dirigir alabanza, de poder ser parte de un equipo muy hermoso, de personas muy lindas. Y es esta comunidad en español, todo es en español. Y de repente nace esta comunidad llamada Semilla Access. Y esta comunidad de Semilla Access que nace es personas hispanas que hablan inglés. No necesariamente el español es su primer lenguaje, sino su primer lenguaje es el inglés. Y nace Semilla Access y empiezan a llegar no nomás hispanos que hablan inglés, sino muchas diferentes personas de diferentes nacionalidades. Empiezan a llegar poco a poco y va creciendo. Ya pasa un año de que abrió Semilla Access, pero recuerdo de que cuando abrió Semilla Access, cuando se iba a lanzar, ya tenemos la fecha y todo, yo era líder de alabanza en el servicio en español, en la reunión en español. Entonces me comentó alguien y me dijo: y si tienes que cantar en inglés, Rob, te va a tocar, o sea, porque ahorita no hay nadie, vamos empezando. Y yo recuerdo que yo dije: ¡Nel! O sea, yo crecí en Estados Unidos, pero yo tengo muchas inseguridades con mi inglés y más con el español. Creo que hablo un español como, pues yo digo, sí, hablo un español como medio raro, porque meto muchas palabras como Spanglish, ¿no? Lo que conocemos como Spanglish. ¿Ya vieron? Mixteo las palabras. Entonces, son palabras que uso siempre en inglés, es lo mismo. Entonces, yo tengo inseguridades y nunca había dirigido en inglés, nunca había cantado canciones en inglés, incluso ni escuchaba música en inglés. Y recuerdo que yo di mucha resistencia al principio y mi esposa me decía: pero sé, ¿cómo crees que no vas a cantar en inglés? Así te lo piden y tú no quieres cantar, está medio raro, o sea, pues ¿quién eres el líder de alabanza? Pues sí, pero es que si yo vine a una iglesia en español para cantar en español, si yo quisiera ir a una iglesia en inglés, pues voy a una iglesia en inglés y ya. Y yo puse mucha resistencia, incluso hasta llegar al punto de decir: no, yo primero me voy de aquí antes de que cante en inglés. Y eso lo dije así como nomás por decirlo, y lo dije: es que yo no quiero cantar en inglés, yo voy a tener un acento muy grande y se van a reír de mí. Y no, ¿cómo va a ser eso yo? No voy a exponer de esa manera. O sea, mi orgullo estaba también ahí metido, ¿no? Pero Dios tuvo un sueño que puso en alguien y ese sueño se estaba cumpliendo y alguien estaba viviendo. Y este sueño estaba pasando lo que Dios había soñado para estas personas, para esta nueva comunidad que estaba creciendo o que está creciendo. Y yo estaba resistiéndome a lo que Dios estaba haciendo. No quería. Y ahora nos reímos, ¿no? Porque pues ahí estoy yo así como que cantando en inglés. Y gracias a Dios tenemos a un equipo de alabanza muy con personas muy hermosas y otras personas que también son líderes de alabanza que dirigen y ahorita están dirigiendo. Uno se llama Hugo, que dirige en inglés, y Libre, que dirige en español. Seguro lo ven en las fotos. Personas muy lindas, un equipo muy hermoso. Y la verdad que lo interesante acá es de que el sueño de Dios, aunque yo pensaba que no era para mí, también era para mí. Y así como los hermanos de José, ellos lo estaban mirando como que el sueño es de él, para él, pero no era para toda la familia. Y ahora yo estoy siendo bendecido con lo que Dios está haciendo en esta comunidad. Ahora puedo ver a personas que hablan inglés, personas que son vienen de un lugar diferente, un país diferente. Y muchas personas de diferentes nacionalidades que se juntan en un solo lugar y tienen una reunión donde alaban a Dios. Y ahora no es para mí un ya no lo veo igual. Ahora me da mucho gusto poder ir y poder participar y poder cantar y poder ser parte de lo que Dios está haciendo. Pero en su gracia, en su misericordia, Dios me llevó hasta ese punto. Porque la promesa no era para una persona en Semilla Access, sino era para toda la familia. Y es creo que lo que está pasando acá, ¿no? Pero bueno, venden a José, vendieron a José. Y acá en la resistencia que ellos están poniendo, aparentemente ya no nomás se resistieron, sino ya se deshicieron de la amenaza. Ya creo que era tanto su odio que tenían ellos en su corazón, que ellos en realidad creen que se deshicieron del sueño porque se hicieron de este soñador que era su hermano José. Así como cuando esta posición que estaba en el tiempo de Jesús y pensaron que lo mataron, en realidad lo único que hicieron es hacer la siguiente parte del camino para que se cumpliera ese sueño. Ellos pensaban que habían matado a Jesús, pero ni siquiera se daban cuenta que solamente pusieron o hicieron o dieron el siguiente paso, lo que seguía, lo que tocaba. Y ahora vemos que se llevan a José. Y esto se me hizo bien loco, me da risa porque pues ya nos deshicimos de José, o sea, ya nos deshicimos de este sueño tan loco, ¿no? Pero en realidad ahora el sueño, pues no se deshicieron de él, ahora el sueño va para Egipto, bro. Si el sueño va para Egipto, toda la familia va camino a Egipto, porque José va para Egipto. Aquí en el versículo 32 vamos a ver, en el 32 en adelante vamos a ver a Jacob y cómo él da a este sueño por muerto. Dice el versículo 32: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Eso está bien loco, o sea, porque esta es la túnica de tu hijo, o sea, ni siquiera es la de nuestro hermano. O sea, podemos ver la desconexión que ahí había ya, ¿no? O sea, obviamente al sentir el odio, pues lo querían matar, ya había una desconexión, eso es obvio. Pero después de que ellos se deshicieron de él, como que no les no sentían nada, no les remordía la conciencia. Entonces, ¿es de tu hijo esta cosa? ¿Es de él? se la quitan, y es ahí es como usada para eso, para despojarlo de no nomás de esa autoridad, sino de ese amor que su padre tenía por él. Y ahora en estos versos, en estos últimos versos, podemos ver que la túnica es usada para un engaño muy profundo, para una decepción, para engañar a su padre. Ahora miramos que, al igual que Rubén, Jacob rasga sus vestidos por esta mala noticia. Y bueno, cuando rasga sus vestidos, es obviamente que está indignado por esta noticia. Podemos decir que entra en una gran depresión. porque son relevantes a lo que estoy diciendo. O sea, ella tenía un sueño que creo con todo mi corazón que Dios lo puso, porque todo sueño tiene que glorificar a Dios si viene de Dios. Y el sueño que Dios puso en ella era para que otras personas vinieran a Jesús y fueran restauradas en su corazón y lo conocieran y pudieran tener una comunidad donde pueden llegar y ser parte de una familia de Dios. Entonces, Dios le puso un sueño a Cintia de hacer una conferencia. Y esta conferencia, la voy a traducir, bueno, Google me ayuda a traducirla, se llama Extreme Makeover from the Inside Out. Extreme Makeover from the Inside Out. Y la traducción de Google, perdón si no está bien, es cambio de imagen extremo desde adentro hacia afuera. Y bueno, en esta conferencia, está más o menos, ¿verdad? ¿No? En esta conferencia, pues, iban a venir mujeres, porque iba a ser una conferencia para jovencitas, iban a venir mujeres que han pasado por momentos difíciles y han sido sus vidas restauradas por Dios, por su palabra, por su gracia, por su amor. Y iban ellas a dar unas conferencias, unas clases, unos mensajes a estas jovencitas. Pero esa iba a ser la parte espiritual, la parte interna. Pero al mismo tiempo iba a haber también amigas de Cintia, que son varias amigas de ella, que son maquillistas profesionales. Iban a venir, les iban a enseñar a las mujeres, a las muchachitas, cómo maquillarse profesionalmente y cuáles son las cosas que... Yo no sé nada de maquillaje, pero cuáles son las cosas que se usan, qué es lo más nuevo, qué es lo más chido, lo más... Entonces les iban a dar como este tipo de clase. Y esto ya son varios años, ¿no? O sea, varios años que Cintia ha estado con este sueño. Pero por alguna razón o por otra razón, no se ha podido hacer. Y lo hemos tratado de hacer una vez y otra vez y no se da y no se da y no se da. Pudimos sentir la oposición. Y llega este momento donde Cintia lo deja de mencionar. Y ya, pues ya fue. Ya no sucedió. Y digo, obras son señal de que ellos se dieron cuenta que